El Pentágono anuncia las primeras bajas estadounidenses en el conflicto de Gaza en Oriente Medio y la Casa Blanca ha prometido responder al fuego con el fuego. El presidente del Partido Republicano de Arizona renuncia a su cargo después de que se filtre una grabación en la que aparentemente trata de sobornar a la candidata al Senado estadounidense, Carrie Lake. El expresidente Trump promete enviar refuerzos a la frontera si sale elegido presidente después de un controvertido fallo de la Corte Suprema. Y ahora, entremos en materia. Hola, gente libre. Bienvenidos a En Primera Plana. Tres miembros del servicio estadounidense murieron la madrugada del 28 de enero en un ataque con aviones no tripulados. Se hallaban en una pequeña base estadounidense de Jordania y, según la Casa Blanca, al menos otras dos docenas de soldados resultaron heridos en el incidente. Según las autoridades, varios grupos han estado lanzando ataques por todo el Medio Oriente con el apoyo y la financiación de Irán desde que comenzara el conflicto entre Israel y el grupo terrorista Hamas en la disputada franja de Gaza. Estas serían las primeras vidas que se cobran tales atentados. El presidente Joe Biden ha prometido que los perpetradores van a rendir cuentas, aunque hasta el momento ninguna organización o gobierno se haya atribuido la responsabilidad. El presidente declaró al respecto lo siguiente: "Hoy, el corazón de Estados Unidos está apesadumbrado. Anoche, tres miembros del servicio militar estadounidense murieron y muchos resultaron heridos durante un atentado con drones contra nuestras fuerzas que están estacionadas en el noroeste de Jordania, cerca de la frontera con Siria". Los estadounidenses dicen que siguen trabajando para identificar de manera concluyente a los responsables del ataque a la base militar estadounidense de Jordania, un reino que no ha reaccionado de inmediato y que mantiene frontera con Irak, Israel, el territorio palestino de Cisjordania, Arabia Saudita y Siria. Normalmente hay unos 3.000 soldados estadounidenses estacionados en Jordania. En su declaración, el presidente Biden acusó de los atentados a los grupos radicales, dijo, que financia Irán y que operan en Irak y en Siria. Dijo que Estados Unidos hará que todos los responsables rindan cuentas en el momento y de la manera que elijamos, dijo, sin proporcionar más detalles. Luego llamó patriotas a los fallecidos y dijo que fueron víctimas de un atentado injustificado. Y añadió, juntos mantendremos la obligación sagrada que tenemos para con sus familias. Nos esforzaremos por ser dignos de su honor y valor. Continuaremos con su compromiso de luchar contra el terrorismo. La televisión estatal jordana citó a Muhanna Mubaidin, un portavoz del gobierno, quien insiste en que el ataque ocurrió fuera del reino, al otro lado de la frontera con Siria. Esta información contradictoria está a la espera de ser aclarada todavía. El conflicto en Gaza empezaba el 7 de octubre de 2023, cuando Hamas atacaba a Israel en una serie de atentados terroristas que dejaron unos 1.300 civiles muertos. Desde entonces, las tropas estadounidenses en Irak y Siria han sufrido ataques con aviones teledirigidos y misiles en sus bases. Sin embargo, este sería el primer ataque contra tropas estadounidenses en Jordania durante la guerra. Todo un veterano, el hombre fuerte y aliado de Irán, Bashar al-Assad, comanda Siria en medio de una guerra civil. Desde hace mucho, las autoridades estadounidenses alertan de que Siria es la plataforma de lanzamiento de los grupos terroristas que financia Irán, como la milicia libanesa Hezbollah. La vecina Irak también tiene muchas milicias chiitas y grupos terroristas financiados por Irán que operan en Siria. Se cree que Jordania, un firme aliado occidental y una potencia crucial en Jerusalén, por su supervisión de los lugares sagrados, ha lanzado ataques aéreos en Siria para desarticular a los traficantes de drogas, incluido uno en el que murieron 9 personas a principios de este mes. El presidente del Partido Republicano de Arizona ha renunciado a su cargo. La renuncia se produce después de que se filtrara una grabación en la que aparentemente le ofrecía una fuerte suma a la candidata al Senado estadounidense Carrie Lake para que no se postulara. No obstante, asegura que el equipo de la señora Lake le había tendido una trampa, cosa que la campaña de la señora Lake niega. En su declaración de renuncia, Jeff DeWitt insinúa que el equipo de Lake supuestamente grabó en secreto su conversación antes de filtrarla a los medios. También acusó al equipo de amenazarle con publicar más grabaciones que describió como sacadas de contexto, pero sin proporcionar detalles. Y añadió, dije cosas de las que me arrepiento, pero cuando escuché la grabación de Lake me di cuenta de que me habían tendido una trampa. Creo que orquestó toda esta situación para tener control sobre el partido estatal, y es obvio por la grabación que elaboró sus respuestas actuando y sabiendo que las estaba grabando, con la intención de usar esta grabación más tarde para presentarse como una heroína. También dijo que la grabación y divulgación del audio constituían toda una táctica engañosa y que se trataba de una grabación de audio editada, y añadió: todo esto es una gran distracción para esa misión que estoy llevando a cabo, pero, como desea la señora Lake, renuncio como presidente del Partido Republicano de Arizona. Según el comunicado, DeWitt dijo, yendo más allá, que su relación con Lake estaba basada en la amistad y que la conversación que ahora está siendo analizada fue un intercambio abierto y sin vigilancia entre amigos en la sala de su casa. Insinuó que quería estar ofreciéndole alternativas a una amiga y que no se esperaba tal traición. Y añadió: recibí un ultimátum del equipo de Lake. Dimitir hoy o afrontar la publicación de una nueva grabación más dañina. Realmente no estoy seguro de su contenido, pero considerando nuestras numerosas conversaciones abiertas pasadas como amigos, he decidido no correr el riesgo. Por otra parte, un portavoz de la campaña de Lake emitió un comunicado el 23 de enero diciendo que la cinta habla por sí sola. Y señaló que la señora Lake rechazó los muchos intentos de DeWitt, que le ofreció dinero y puestos en la junta corporativa a cambio de que Kerry no se postulara para un cargo público. La campaña subrayó en el comunicado que nadie amenazó ni chantajeó a DeWitt. La campaña no respondió a las acusaciones de que los audios se habían grabado en secreto ni de cómo habían llegado a los medios. El Daily Mail, un tabloide británico, informaba por primera vez sobre la grabación de audio el 23 de enero. Aparentemente, revelaba una conversación que mantuvieron en marzo de 2023 el señor DeWitt y la señora Lake, meses antes de que esta última anunciara que se postulaba para el escaño del Senado de Estados Unidos por Arizona. Dijo en la grabación que nunca aceptará ninguna oferta y que no se trata de dinero. Dijo: esto es sobre nuestro país. Después el señor DeWitt le dice que había personas muy poderosas que querían que abandonara su postulación al Senado sin importar la suma. La señora Lake, una destacada partidaria del presidente Donald Trump que se postuló para gobernadora de Arizona en 2022, también pidió la dimisión de DeWitt después de que el Daily Mail publicara el audio. Dijo lo siguiente: tiene que dimitir. No podemos permitir que alguien corrupto y comprometido dirija el Partido Republicano. Quiero erradicar la corrupción de nuestro gobierno. No me importa si está del lado demócrata o del lado republicano. Vamos a erradicar la corrupción. No se pone a alguien en una posición con una conversación como esa. He tenido una relación muy tensa con él. Pensé que debería haber dimitido hace mucho tiempo. DeWitt, quien trabajó como director financiero de la NASA durante la administración Trump, fue elegido para encabezar el Partido Republicano de Arizona hace aproximadamente un año, reemplazando a Kelly Ward. Y contaba con el apoyo de la señora Lake, quien puso fin a meses de especulaciones sobre si se convertirá en la compañera de fórmula del expresidente Donald Trump, es decir, en su vicepresidente. Sin embargo, la señora Lake dice que prefiere ayudarlo en el Senado porque necesitará mucha ayuda allí. Y añade lo siguiente: tenemos la oportunidad de recuperar esa mayoría en el Senado, así que haré todo lo que pueda para ayudar a mi país. Tengo dos hijos y me preocupa mucho su futuro. Ni siquiera pueden soñar con vivir el sueño americano, así que tenemos que recuperar eso. Por su parte, el presidente Trump hasta ahora no ha sugerido quién podría convertirse en su número dos, pero promete que, de salir elegido, enviará refuerzos para paliar la crisis migratoria en Texas. Pocos días antes, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminaba que los agentes federales pueden cortar los alambres de púas que hayan tendido previamente las autoridades del estado de Texas en la frontera entre Estados Unidos y México. El expresidente le dijo a una multitud en Las Vegas el 27 lo siguiente: cuando sea presidente, en lugar de intentar enviar a Texas una orden de restricción, les enviaré refuerzos. En lugar de luchar contra los estados fronterizos, emplearé todos los recursos, las herramientas y la autoridad del presidente de los Estados Unidos para defender a los Estados Unidos de América de esta horrible invasión que está teniendo lugar en estos momentos. En un discurso centrado en su inmensa mayoría en la seguridad fronteriza, el expresidente dijo que Texas debería contar con todo el apoyo para disuadir la inmigración descontrolada en la frontera entre Estados Unidos y México. Según se informa, el estado incluso ha refrenado a la patrulla fronteriza de Estados Unidos después de que la Corte Suprema le despejara el camino a los agentes federales para que estos corten o quiten los alambres de púas. Y esta cifra histórica de inmigrantes ilegales que han inundado la frontera de Estados Unidos con México durante el mandato del presidente Joe Biden es también el talón de Aquiles de su campaña de reelección. La inmigración, de hecho, fue uno de los temas más recurrentes durante las asambleas electorales republicanas de Iowa a principios de este mes, que acabaría ganando el presidente Trump. Una encuesta de Associated Press encontró que aproximadamente 9 de cada 10 asistentes al caucus apoyan la idea de que se construya un muro a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Y aproximadamente 7 de cada 10 lo apoyan con fuerza. Ahora, en el fallo de la Corte Suprema, los jueces han fallado 5-4 a favor de la administración Biden para que los agentes de la patrulla fronteriza puedan retirar el alambre de púas que estaba instalado. El gobernador de Texas, Greg Abbott, emitió un comunicado la semana pasada diciendo que Texas tiene derecho a la autodefensa y afirmó que la lucha legal no ha terminado. La batalla legal llevó a algunos demócratas como el ex candidato a gobernador de Texas, Beto O'Rourke, y el representante Joaquín Castro, demócrata por Texas, a pedirle a la administración Biden que federalice la Guardia Nacional del Estado si el gobernador Abbott insiste en sus ideas. Por el contrario, la semana pasada, el expresidente decía en un comunicado que los estados deberían enviar a sus miembros de la Guardia Nacional a la frontera para impedir la entrada de ilegales y expulsarlos de regreso al otro lado de la frontera. Y agregó, todos los estadounidenses deberían apoyar las medidas de sentido común adoptadas por Texas, autoridades para proteger la seguridad, la protección y la soberanía de Texas y del pueblo estadounidense. Cuando sea presidente, el primer día, en lugar de luchar contra Texas, trabajaré mano a mano con el gobernador Abbott y otros estados fronterizos para detener la invasión, sellar la frontera y comenzar rápidamente la operación de deportación nacional más grande de la historia. El señor Trump también le lanzó un mensaje a aquellos a los que Biden ha dejado entrar. Dijo que no deberían sentirse cómodos porque se irán a casa. Mientras tanto, la entrada masiva y descontrolada de ilegales en Estados Unidos sigue batiendo récords, alcanzando un nuevo máximo histórico en diciembre. La patrulla fronteriza contabilizó cerca de 250.000 arrestos en la frontera con México en diciembre, un 31% más que en noviembre y un 13% más que los de diciembre de 2022, el máximo histórico anterior. Si bien es verdad, la patrulla fronteriza informa de una bajada de los números en las dos primeras semanas de enero acorde a la norma, pero también debido a que las autoridades mexicanas han reprimido la inmigración con mayor dedicación. En diciembre arrestaron a más de 55.000 mexicanos y más de 45.000 venezolanos. Los arrestos de guatemaltecos aumentaron y los hondureños y colombianos completaron las 5 nacionalidades principales. Tucson, Arizona, volvió a ser el corredor más transitado para cruces ilegales entre 9 sectores de la frontera con México, con más de 80.000 detenciones. Del Río, el foco de los esfuerzos del gobernador de Texas, Greg Abbott, ocupó el segundo lugar con más de 71.000 arrestos. San Diego, donde han arrestado a casi 6.000 chinos, quedó en un distante tercer lugar. Mientras tanto, senadores republicanos y demócratas trabajan en un proyecto de ley fronterizo sobre el que el presidente Biden ha mostrado su voluntad de firmar. Algunos republicanos advierten que algunos informes señalan que se permitiría la entrada de 5.000 inmigrantes ilegales a Estados Unidos cada día. El presidente Trump, por su parte, también ha dicho que no quiere que se apruebe. Y mientras tanto, el Partido Republicano de Oklahoma censuró al senador James Lamford, uno de los artífices del futuro plan fronterizo, y le pidió que cese y desista o afronte las consecuencias. Bien, este ha sido nuestro episodio de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si le gusta nuestro programa, por favor, no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartir este vídeo con sus amigos y su familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver en Primera Plana. Nos vemos mañana.
Un espectáculo verdaderamente revelador para todos y cada uno de nosotros. Es lo que has estado esperando. Shen Yun, una nueva producción cada año.